Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a seguir conversando de este tema maravilloso que nos propone el Papa Francisco. Lo hablo en presente porque Laudato Si sigue ahí, presente, es constante. Es un tema que tenemos que conocer, estudiar, profundizar y desarrollar en nuestras vidas. Y como lo hemos dicho en programas anteriores, más allá de lo que puedan hacer los estados, es usted qué puede hacer para que Laudato Si sea una realidad. Y sobre todo para la defensa de la casa común, el reconocimiento de las personas. Y hay que recordar que Laudato Si es una revolución no solamente desde el tema ambiental, sino también humano, social, cultural. Es muy importante que tengamos eso en claro. Y los voy a invitar a que nos vayamos a una ciudad muy bonita, con mucha tradición, que se llama Monterrey, en México, allá en la zona de Nuevo León. Maureen Villanueva, bienvenida al último café.
Hola Carlos, gracias, buen día a todos.
Bueno, ¿cómo andas en México, Maureen?
Bien, ahora con estos cambios de clima ya estamos con días más lluviosos, que estamos muy agradecidos por la lluvia.
Sí.
Porque acá enfrentamos una fuerte sequía. Entonces, Dios quiera que sean buenas temporadas de lluvia para nosotros.
Sí, aquí estamos inundados. y fíjese que ahorita en este momento Perú empieza a sufrir el efecto del Niño, que todavía no se ha decretado del todo, pero para Perú el tema del Niño son inundaciones terribles. Para nosotros, Colombia y Ecuador, pues el fenómeno de la Niña son lluvias torrenciales y un cambio de clima terrible. Pero bueno, Maureen, México. México tiene una tradición católica muy interesante porque finalmente nos heredan a toda América Latina por la presencia de la Santísima Virgen María. Cuando uno habla de México y desde el mundo católico, pues no hay nada que hacer. Siempre tendremos la referencia de la Morenita, que es un sueño de muchos latinoamericanos de ir a visitar.
Sí, claro, pues es para nosotros una gran regalo de Dios el tener a nuestra Virgen Morena en Ciudad de México, y que con gusto en la primera oportunidad siempre vamos a visitarla. Es una hermosa devoción y que compartimos con todos nuestros hermanos y hermanas.
Sí. Bueno, el movimiento Laudato Si. Contémosle a nuestros oyentes qué es el movimiento Laudato Si, dónde nace.
Es un movimiento global y nos conformamos por varias personas que nos ubicamos alrededor del mundo. Entre México, África, Europa, en distintos continentes estamos ubicados los miembros del movimiento. Nos fundamos hace casi 8 años con la visita del Papa Francisco a las Filipinas. Justo él tuvo un viaje a las Filipinas y él presenció los desastres naturales que se habían experimentado por ahí por unas lluvias torrenciales, por un tifón. Nuestros fundadores, Tomás Insúa, es que decide crear el movimiento Laudato Si con el fin de inspirar y movilizar a la comunidad católica para cuidar de nuestra casa común. Es desde ahí donde yo particularmente estoy incidiendo con este proyecto.
Maureen, usted es arquitecta, tiene un posgrado. ¿Cómo logra desde arte de la arquitectura? Porque realmente la arquitectura es eso, es arte del manejo del volumen y de la forma y de los materiales. ¿Cómo logra involucrarse en este tema de la Laudato Si?
Pues bueno, primero yo inicié mi actividad laboral en un centro de urbanismo y planeación sostenible. Entonces analizábamos mucho los temas de impacto ambiental, las zonas de mitigación, los espacios para captar agua de lluvia. Entonces esto en mí empezó a crear una conciencia de que hay un impacto, ¿verdad? De que tenemos un impacto y que hay que analizar nuestros actos. Conjuntamente con mi fe, viviendo mi fe, es que hay cosas que empiezan a sonar en mí, que nuestro Señor nos llama a cuidar de este regalo que Él nos dio, a cómo hay hermanos y hermanas que son afectados por estas situaciones, a estas desigualdades socioambientales, pues yo me pregunto, ¿y qué estaba haciendo la iglesia en este tema? Después esta misma pregunta me contrapela y así, ¿qué estás haciendo tú, Maureen? Porque tú eres parte de la iglesia. Es ahí donde yo comienzo mi caminar. A la par, el Papa Francisco publica su encíclica Laudato Si en el 2015 y yo la comienzo a leer. Y para mí fue una gran revelación, ¿verdad? Era ese llamado, esa respuesta a mis preguntas que yo tenía, ¿verdad? De cómo estaba respondiendo la iglesia, cómo respondíamos como iglesia ante la situación que estábamos aconteciendo. Porque evidentemente la realidad que enfrentamos ahora, esta realidad climática, pone en riesgo la vida del hombre y de la mujer. O sea, está poniendo en riesgo esto por lo que tanto Jesús luchó, ¿verdad? Por la vida del hombre y de la mujer.
Sí. Maureen, esto que usted está diciendo es tan importante porque muchas veces nos quedamos en una piedad y nada más, pero no hacemos el ejercicio en la vida práctica, en el día a día, de lo que debe ser un cristiano. Y para empezar, un cristiano, un seguidor de Jesucristo, debe tener un espíritu profético, ¿no? Y cuando uno habla del sentido profético, no es que vayas a contarnos qué viene hacia adelante, no. El profeta es una persona que denuncia, el profeta es una persona que dice las cosas tal como son y que se toma la tarea de poner caminos para solucionar los temas. Creo que en ese sentido a los católicos en general nos ha faltado un poquito más de profecía, ¿no?
Sí, yo creo que esto que comentas tiene mucha razón, porque y en mi caminar, te soy sincera, en mi caminar he encontrado mucha gente que quiere hacer, que quiere trabajar, que quiere cambiar, pero no ha sabido cómo. Entonces está ese deseo nato en nosotros de hacer la voluntad del Señor, pero en ocasiones pues no sabemos cómo, en otras ocasiones no lo queremos hacer y creo que este es parte de este proyecto y esta organización de la cual hoy te vengo a platicar un poquito más de cómo buscamos movilizar e inspirar a este pueblo de Dios a cuidar de cada uno y cada una de nosotros.
Bueno, es encontrarse con ellos, porque tú lo dices, ¿no? Hay gente que logra encontrar caminos a través del trabajo parroquial. De golpe si tienen el valor y la constancia, le interesa desde su propia profesión. Si son empresarios, de golpe les queda un tris más fácil, pero cuando tú eres empleado, pues siempre hay unos marcos legales, en fin, una cantidad de cosas que te ponen límites. Pero es tomarnos en serio realmente el ser profetas, el ser cristianos, vivir el evangelio. Y ese evangelio se vive en la práctica, es decir, en la vida misma. ¿Cómo llegas a este movimiento y sobre todo, cómo logras involucrarte para que la cosa funcione?
Sí, pues justo en mi caminar y en este cuestionamiento de, bueno, ¿y qué voy a hacer? Ya leí la encíclica. ¿Qué sigue para mí? Pues empezar a hacer cambios en mi estilo de vida, ¿verdad? Pero uh-huh. También en hermandad y en fraternidad. Pues acá en Monterrey iniciamos lo que fue la pastoral verde, una pastoral que no existía. En algunos lugares se conoce quizá como pastoral del cuidado de la creación.
Sí.
Pero de verdad no es algo que existe en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la pastoral juvenil, a la pastoral familiar. Uh-huh. Y entonces es que por ahí que yo empiezo a hacer mi trabajo en directamente en la iglesia. Y me encuentro con el movimiento Laudato Si, al cual me invitan a formar parte del capítulo México. Uh-huh. El movimiento Laudato Si tiene un programa que se llama Programa de Animadores Laudato Si. Es un curso de iniciación donde te van a platicar qué es la encíclica, cuál es el llamado del Papa Francisco en esta encíclica y cómo nuestra fe nos invita a hacer esta conversión ecológica de la cual ya nos hablaba San Juan Pablo II. Y el Papa Francisco viene a tomar fuertemente esta palabra. Al finalizar este curso, se te invita a que hagas un proyecto de acción, un proyecto de cambio, uh-huh. Ya sea en tu parroquia, en tu comunidad, en tu familia. Y pues a mí me encantó el curso, me encantó el movimiento, formo parte del capítulo México y escucho de este programa que se llama Plataforma de Acción Laudato Si, y yo me siento pues muy llamada a formar parte de este proyecto del cual formo parte hoy, desde el cual el movimiento Laudato Si brinda apoyo administrativo al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.
Sí. Alguien pensaría, y te lo pregunté antes de empezar el programa, que si eras religiosa, en el sentido de que si eras una monjita, en fin, resulta que no. Y creo que esa es una de las de las características que debe tener un cristiano. No necesariamente tienes que vivir tu vida desde el sacerdocio o como una religiosa o un religioso, no. Creo que el laico tiene una misión fundamental, porque realmente pues somos la mayoría y tenemos esa misión y ese deber de hacer posible la vivencia del evangelio en la realidad. Cuando uno se pone a mirar cómo es que funciona el mundo, pues uno se da cuenta que la envidia, la vanidad, la soberbia, la avaricia, que es lo que está acabando con todo, pues son unos pecados terribles que nosotros, de los cuales ya tenemos referencia desde nuestra formación doctrinal. Sin embargo, nos hacemos los de la vista gorda y esperamos que otros hagan la tarea, cuando en la realidad la invitación que nos hace el Papa Francisco y que nos hace la palabra es: toma acción. El mundo es de los valientes y el mundo es de las personas que toman acciones. No violentas, pero sí hay que tomar acción. Y creo que a través de esta organización en la cual tú estás y ese llamado que se te hizo desde tu vida parroquial, pues puede ser el camino de muchísimos.
Sí, yo creo que es ese aroma, ¿no? Ese aroma que debe transmitir el cristiano, el católico, características de las cuales deben formar parte de nuestra vida. Yo sé que cada quien tiene sus carismas, sus deseos, pero parte esencial debe de ser estas acciones por el cuidado de la creación, ¿no? Que nuestras acciones sean ejemplo de lo que hay dentro de nuestro corazón, esa actitud de cuidado, de respeto, estas virtudes, ¿verdad?, que debe de tener cada católico que vienen del amor de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, Mauren, y ya en el ejercicio, quizás lo más cercano sería tu familia, tus vecinos, el barrio, en fin, ¿cómo has podido hacer el ejercicio?
Sí, pues bueno, yo creo que en la práctica más cercana y en casa, pues ha sido motivar a mi familia, ¿verdad? Motivar a acciones muy concretas. Yo creo que lo ideal es poder tener esta actitud de consumir menos, de utilizar menos, de cuidar más, en el sentido de compras, alimentos, ropa. Y ya después también tenemos temas como lo que es el reciclaje en casa, la adecuada separación de los residuos, el tema de qué estoy haciendo también por mi comunidad. En ocasiones por las mañanas nos íbamos a caminar y nos llevábamos una bolsa de basura. Entonces a la par mientras vamos caminando, vamos recogiendo aquello que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Aquí inmediatamente con mi comunidad, con mis vecinos. Alguna vez escuché que casi siempre queremos resolver las cosas con algo más, pero nunca pensamos en esa postura de sustraer, de retirar. A veces pensamos que dando o teniendo más voy a resolver algo, pero también podemos pensar en cómo reduciendo, ¿verdad?
Sí.
Reduciendo mis consumos, reduciendo mis gastos, también podemos ayudar, sumando a una solución.
Y ese es uno de los criterios más interesantes, vivir con menos, ¿no? Que es toda una corriente impresionante,
vivir con menos, sí.
Vivir con menos. Y claro, cuando uno habla de esos temas, los economistas brincan, los sectores económicos y de la producción brincan, porque ¿cómo así que la gente no va a consumir? ¿Y cómo así que usted va a consumir menos? Aparte de que los sueños que nos han vendido de casa, carro y beca, se complica muchísimo para esos sectores, pero realmente la solicitud que también nos hace el Papa es, y tú ya lo has mencionado, es saber consumir con inteligencia, pero tener menos. Y esa idea de llevar una maleta más liviana en la vida da mejores resultados que llevar todo un camión lleno de cantidad de cosas. A veces nos imposibilita movernos en la realidad.
Y justo el concepto que nos invita el Papa Francisco de vivir con ligereza y esta cultura del descarte a la que él llama, ¿verdad? Esta cultura del descarte que no solo con las cosas, sino también que a veces la vivimos con las personas, ¿verdad? Que viven en la periferia, que han sido descartadas. Entonces hemos sido también víctimas y en algunos casos promotores de esta mala cultura del descarte. Ahora justo desde el movimiento Laudato Si, pues tenemos una campaña en donde cada día se nos invita a actos justo concretos de utilizar menos, hacer alguna acción por el cuidado de la casa común. Creo que entonces puede ser un espacio ideal para vivir nuestra fe y también cuidar de la creación. Es algo que por práctica varios años se nos ha invitado a hacer.
Cuando hablamos de los temas económicos, porque Laudato Si tiene un lado muy importante sobre el tema, siempre pensamos el cierre de fábrica, la pérdida de empleos y claro, como usted no consume, pues la gente se quedó sin empleo. Creo que es una visión bastante reduccionista de la realidad de las personas y no necesariamente tienes que trabajar en una fábrica. Ahora bien, podemos recuperar cosas, obviamente, y creo que esa economía circular nos ayudaría muchísimo a que estas personas que van perdiendo sus empleos logren tener otras maneras de trabajar dignamente, obviamente, que les va a permitir vivir mejor. Nuestras culturas en líneas generales nos han enseñado a ser empleados, pero hoy en día, y este siglo en particular, invita a la gente a proponer, a lanzarse al agua proponiendo soluciones a los problemas de la vida. Creo que también esa es una forma muy interesante de desarrollar los talentos que todos y cada uno tenemos, tratando de solucionar los problemas que hay en el mundo. Y a veces pensamos que necesitamos demasiado dinero para hacerlo. La vida nos está demostrando que no necesariamente. Y que cuando esto se enmarca en la fe, una fe de verdad, no esa fe de rezandería, no, una fe de verdad, bien constituida, bien firme, las cosas resultan de manera positiva.
Sí, una realidad que tenemos que enfrentar es que este planeta es finito, ¿verdad? Tiene recursos finitos. Y claro, vivimos también de la economía, de los recursos que nos ofrece también el planeta, pero es la forma en que los vamos a gestionar, ¿verdad? Como personas también tenemos que trabajar en esta economía, ya sea circular, lineal, pero ¿cuáles son los espacios de desarrollo donde las personas vamos a trabajar? ¿Qué derechos podemos tener? ¿Qué beneficios y cuidados también se nos ofrece como personas, como individuos? Ha sido un esfuerzo y un trabajo complejo el hacer entender que necesitamos ser moderados, ser previsores, ser planeadores, porque no podemos seguir consumiendo al nivel que lo hacemos, utilizando los recursos al nivel que lo hacemos, porque ya entendamos una realidad que este planeta tiene recursos limitados, no es un planeta ilimitado. Y es justo, ¿no?, lo que en la palabra de Dios en el Génesis nos invita a ser administradores, cuidadores de este planeta. No somos sus dueños. Entonces somos los administradores de Dios de este planeta que Él nos dio como hogar.
Sí. Fíjese que ustedes de su profesión como arquitecta, y lo decía al comienzo, ustedes son artistas del volumen, de las formas, de los materiales. Y hoy en día la arquitectura, en caso concreto, están utilizando toda esta economía circular para construir distinto. Todos soñamos con una casa, o por lo menos es lo que nos han vendido la sociedad en la que estamos metidos, ¿no? Usted tiene que vivir en su propia casa. El problema es que cuánto espacio ocupa en la realidad. Pero bueno, el tema allí es que hay una gran cantidad de materiales que se han logrado sacar de procesos de reciclaje, de economía circular. Y ustedes están haciendo unas innovaciones increíbles frente a estas posibilidades que nos da de reciclar.
Sí, definitivo. Es como bajo este entendido, ¿no?, que el objetivo de esta economía circular pues es aprovechar al máximo estos recursos que tenemos. Y también pues alargar ese ciclo de vida de todos los productos, entendiendo desde su manufactura hasta su traslado, hasta su utilización y su disposición final, ¿verdad? Cómo se va manteniendo estos materiales. En este pensamiento de que el planeta y los recursos son limitados, pues nos ha permitido reinventar, innovar, salir de ese pensamiento, salir de esa caja establecida, para traer al mercado nuevos productos que realmente están acorde a nuestra realidad, ¿verdad? A esta realidad que enfrentamos, en el que tenemos que pensar en reducir nuestro impacto ambiental y no solo ambiental, sino también el impacto social negativo que pudiéramos tener.
Este movimiento también nos invita, en líneas generales, a ser solidarios, y eso sí que es importante, porque el sistema actual en el cual estamos inmersos es de un egoísmo terrible, ¿no? Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y se queda otro poquito para mí también. En cambio, pues Francisco nos invita a ser solidarios, a vivir juntos, no separados, porque el mundo de hoy nos separa. Desafortunadamente, la sociedad actual nos separa. Él nos invita a ser hermanos en la realidad y nos invita primero a reconocer al otro y segundo a vivir en comunidad, a poder participar de los bienes del planeta de una manera comunitaria. ¿Cómo van esos procesos allá desde el movimiento Laudato Si y en líneas generales en México?
Pues justo hemos también vivido nuestro proceso de sinodalidad, ¿verdad? Uh-huh. Entendiendo cómo estamos integrados como movimiento, qué ajustes tenemos que hacer también. Y creo que justo es el movimiento ha creado estos lazos de hermandad entre países, como te platicaba. Hay varios capítulos alrededor del mundo, cada país tiene su capítulo y estos capítulos se conforman por personas laicos, laicas, religiosas, sacerdotes. O sea, es un movimiento muy diverso y para mí ha sido un gran gusto encontrarme con religiosas conscientes de la realidad, de lo que tienen que compartir con sus alumnos, con las personas con las que ellas interactúan. Este proceso del cuidado de la creación. Hay gente, sí, claro, que te compartirá pues que vamos atrasados, que vamos lentos en el proceso, que no todos están tan abiertos a este mensaje, pero yo me he encontrado con personas que de corazón sincero están trabajando porque ven por la comunidad, porque sí. Ven por todos, porque ven por los impactos que esto puede ocasionar. Y en ese espíritu es que ellos y ellas se animan a participar porque vemos el sufrimiento detrás de toda la realidad que enfrentamos. Justo la sostenibilidad se vive compartiendo, se vive no en un espíritu de competitividad, sino de colaboración. Y es por ahí donde también vamos tejiendo lazos y vamos construyendo juntos.
México actualmente pues es un escenario de mucho dolor en el tema de la frontera. Y vemos cómo las personas de diferentes orígenes tratan de llegar al sueño americano, un sueño que realmente se convierte en una verdadera pesadilla. Y es muy doloroso realmente ver esta situación. Y básicamente porque no hemos logrado entender que tenemos una misión muy especial en los países que hemos nacido y son países que en líneas generales te ofrecen desde la naturaleza muchas posibilidades. Desafortunadamente, pues ya sabemos lo que se mueve allí, qué intereses políticos, económicos, sociales y culturales pues se mueven allí para que estas personas tengan que salir desesperadamente a encontrar un sueño que casi nunca se da. Eso también nos invita a pensar un poquito la realidad planetaria desde el movimiento Laudato Si y cómo esa realidad social está tan afectada, tan terriblemente afectada por una visión de mundo que no se compadece con las posibilidades reales del planeta. El consumo, el tener, el llegar a ser a partir de las cosas, no de lo que somos en realidad. En ese sentido, ustedes como movimiento tendrán que hacer un trabajo muy grande, o sea, hace un trabajo muy grande para que los jóvenes, las nuevas generaciones, desde los colegios y aún a estas personas que están en semejante predicamento, logren realmente entender que solamente en la solidaridad y solamente en el entender que el planeta es para todos, tendremos la oportunidad de cambiar. Si no, seguiremos en esta lucha terrible de muerte, de desesperación, de angustia, que no va a ninguna parte en la realidad.
Sí, y justo creo que ahora muchos de los refugiados y el proceso de migración que se enfrenta ha sido también a causa del cambio climático, ¿verdad? Los sí. refugiados climáticos, personas que están enfrentando las inclemencias del impacto del cambio climático y que tienen que emigrar. Sabemos que hay otras realidades, ¿verdad? También uh-huh. situaciones económicas, de violencia, etcétera. Pero la realidad es que el cambio climático está ocasionando migración. Esto puede anticiparse que pueda suceder no solamente en situaciones vulnerables económicamente, porque también podríamos hablar de situaciones como lo es Nueva York, que se encuentra en una isla que en cualquier momento podría verse inundada. te hablo de mi estado, de mi ciudad, en el que estamos padeciendo de agua y que en algún momento puede ser una realidad del que tengamos que emigrar al no tener este recurso. Sí. Y justo esto es uno de los temas que se abordan en la reciente película que realizó el movimiento Laudato Si en colaboración con la productora Off the Fence, que se llama La Carta. En esta película, que se estrenó justo el año pasado, son 5 personas que se encuentran con el Papa Francisco en el Vaticano y van y le comparten la realidad por la que ellos trabajan. Uno de ellos es Aruna. Él es un refugiado climático que va y le platica al Papa Francisco la realidad que él enfrenta. Estos tienen la misión de salir de su hogar. Muchos de ellos en este transcurso pierden su vida, que se han visto afectados por las inundaciones en su país, y pues ellos necesitan encontrar una solución a la realidad que enfrenta. Les invitamos, es una película muy interesante, a escucharla y cómo las personas que van son personas comunes como cada uno de nosotros, pero que están tratando de poner solución a lo que estamos enfrentando. Entonces, muy recomendable esta reciente película.
La Carta, ¿se puede conseguir en YouTube?
Exacto, está gratuita en YouTube, The Letter en inglés, pero la tenemos disponible en español también como La Carta.
Sí. Esas realidades que las noticias del día a día nos traen, y casi siempre las estamos enmarcando desde el punto de vista económico, pero no desde el mundo de vista ambiental. Y el caso por ustedes de esta zona de México, que han vivido unas sequías bárbaras y el país en general. A veces se nos olvida que también esas realidades ambientales va a generar unos movimientos brutales planetarios. Y no solamente de personas, también de animales, también de aves, que desafortunadamente no van a encontrar, al igual que las personas, lugares donde poder recuperar su vida, recuperar su sistema normal de existencia, y la cosa se va a complicar muchísimo. Creo que a veces no tenemos la visión que no solamente es el tema del ser humano, sino que también es de la cantidad de biodiversidad que se enfrenta a estas realidades caóticas que nos ofrecen la realidad de hoy.
Sí, y definitivo es el tema de cómo vamos salvaguardando estos espacios, ¿no? Desde la iglesia han surgido varias iniciativas como la REPAM, la REMAM, que buscan trabajar de manera regional para enfrentar la realidad que acontece, pero protegiendo estos espacios naturales. Claro que trabajan muchas otras aristas, pero la iglesia está tan consciente de ello que lo toma y lo abraza y busca poner solución desde estas redes eclesiales que trabajan por regiones en una zona tan importante como es la Amazonía, como es Mesoamérica.
Sí.
Y otro de los personajes que aparece en este documental de La Carta es un cacique del Amazonas.
Sí.
Que él expone su realidad de cómo las zonas boscosas han sido deforestadas para otro tipo de uso, ¿verdad? Estas personas de pueblos originarios que han cuidado tanto tiempo estos bosques milenarios, estos pulmones de todo el mundo, y él alza la voz, ¿verdad? Alza la voz, se le puede también ver vulnerado, se puede ver que son amenazados por alzar la voz. Entonces, ¿cómo también como iglesia acompañamos estos procesos?
El Amazonas, Brasil.
Yo soy el jefe Dada, de la tierra indígena Maru. Mi territorio está compuesto por una extensión de 42.372 hectáreas de tierra.
Cacique Dada, voz de los pueblos indígenas.
Mi corazón se alegra porque yo siento que esta carta transmite mucha energía positiva. Creo que todos podemos crear un lazo de amistad y tratar en conjunto, luchar por la protección de la tierra indígena Maru. El pueblo cree en un Dios que nosotros llamamos Tupá. Él es todopoderoso y está en el cielo. Él es quien cuida de todos. Por eso él cuida del indio, del papa, de los negros, los blancos, de todos. Para mí la selva guarda un significado muy grande. Para mí la selva no deja de ser mi casa. Una casa bonita, una casa grande. A partir de 2002 se acabó nuestra paz. Porque entonces llegaron las empresas madereras para dividir y ocupar las tierras. Se las apropiaron y decidieron manejarlas. Y si nosotros no nos organizábamos para defender nuestra tierra, nos quedaríamos sin ella.
Cada semana asesinan a 4 defensores del ambiente. El año pasado fue el más sangriento registrado con 212 asesinatos. Asesinados por defender sus tierras, por quedarse a defender su ambiente y por quedarse a defender sus derechos.
Entonces aquí en esta región eso sucede mucho. Y si le hablo con total sinceridad, yo siento miedo. Hoy volví a este lugar que no me gusta. Siempre paso, pero nunca me detengo, porque este lugar me trae unos recuerdos terribles. Yo me topé con un auto, salieron 2 sujetos y me llevaron al auto apuntándome con armas en la cabeza. Ellos me ataron al tronco de un árbol. También me dieron varias patadas en mis costillas y luego me golpearon del otro lado. Entonces me desmayé. Si no fuese por Tupac, que es el espíritu de la selva, hoy no estaría aquí de pie. Porque una parte de la sociedad brasileña está transformando al Amazonas en un gran mercado financiero. Ellos solo ven al Amazonas desde el lado capitalista. Creen que el Amazonas solo se puede desarrollar al traer a los mineros para explotarla, para explotar su madera. A ellos no les importa plantar, tampoco les preocupa preservar. Pero mi miedo más grande aquí es perder la tierra y la selva, dado el enorme agronegocio que está presente. El cultivo de soya automatizada, el cultivo de arroz automatizado. Ese es nuestro final.
Desde 1978 se ha perdido una superficie aproximadamente 2 veces mayor que la de España debido a la deforestación. Esto ha sido provocado por la producción de carne de vacuno, soya y otros productos agrícolas.
¿Cuántos defensores del ambiente terminaron asesinados? ¿Cuántos?
Otro caso es también el de 2 científicos que aparecen ahí en el documental que se han encargado de estudiar en Hawái la pérdida del coral. El coral que no lo vemos tan aparente como sí. Los árboles, como las montañas, pero que tienen un valor ecosistémico muy importante. Entonces se ha visto una pérdida considerable de este del coral marino.
Sí. Hay una expresión que se llama la justicia climática. Y es muy complicado porque realmente es el reclamo que le hacen los afectados a los que le han dañado su medio ambiente. Entonces uno dice, ¿pero quiénes? Cuando hablamos de minería, por ejemplo, las multinacionales van arrasando con lo que sea en países del continente, pero en su país de origen allá no hacen nada de ese tipo de trabajos. Esa justicia climática, esa necesidad del reconocimiento de las grandes empresas, de los grandes sistemas, frente al daño que han ocasionado a pueblos enteros. Y creo que es de las cosas más difíciles para que realmente eso sea una realidad, el indemnizar, pero apoyar para que se pueda recuperar los lugares que han sido dañados y explotados inmisericordiamente.
Y sí, y pues creo que es uno de los planteamientos justo de los objetivos, Laudato. Sí, creo que ahorita todo lo que estamos platicando entra muy a colación con los objetivos, Laudato, sí, que es responder a este clamor de la tierra para poder realmente escuchar lo que está aconteciendo en el mundo, escuchar lo que estamos enfrentando, escuchar esa voz del planeta, ¿verdad? Como le dice el Papa Francisco a nuestra querida hermana Madre Tierra, ¿verdad? Sí. Con este cántico de San Francisco. Pues yo quisiera justo traer a colación estos objetivos Laudato Si promulgados por el dicasterio, que son una base para discernir en esta respuesta que queremos dar a la crisis ecológica, pero con un profundo acto de responsabilidad, ¿verdad? tener muy en claro cuáles son estos objetivos que tenemos que estar buscando lograr. Es respuesta al clamor de la tierra, respuesta al clamor de los pobres, lograr una economía ecológica, adoptar estilos de vida sostenible, lograr una educación ecológica, una espiritualidad ecológica y la resiliencia y empoderamiento de la comunidad, que justo son temas de los que hemos estado platicando ahorita, ¿verdad? Y que el propio dicasterio nos los propone como objetivos Laudato Si para vivir en nuestra fe. Me parecen a mí maneras muy concretas de poder hacer un trabajo con la búsqueda de una corresponsabilidad.
Mausen, esto que tú nos estás hablando del dicasterio, lo interesante de aquí es que no solamente son títulos o propuestas, aquí el compromiso es de la gente, del cristiano, es decir, hacer el ejercicio de la fe en la práctica, porque si no, pues se queda en bonitos textos, pero queda sin carne en la realidad.
Exacto, y la propuesta que hoy también vengo a platicarles es esta plataforma de acción Laudato Si, porque como tú bien comentas, podemos dejarlo pues como ideas, como lecturas, pero ha sido un deseo del Papa Francisco tener este proyecto que se llama Plataforma de Acción Laudato Si, donde la gente pueda poner acción concreta. Esta plataforma invita a familias, individuos, parroquias y diócesis, escuelas, universidades, hospitales, organizaciones, sectores económicos y comunidades religiosas a inscribirse a este proyecto y vivir su viaje de ecología integral. Sí. Entonces, parte de lo que propone la plataforma es invitarte a conocer acciones sugeridas. ¿Qué acciones tú podrías hacer en cada uno de estos 7 objetivos Laudato Si? ¿Qué acciones puedes hacer, por ejemplo, para adoptar nuevos estilos de vida sostenibles? ¿Qué acciones puedo hacer para responder al clamor de la tierra? Y como dice su nombre, son acciones sugeridas. Entonces, en base a ello, tú decidir qué acciones realizar. Después se te invita a que crees tu propio plan. Bueno, ok, ¿cómo yo voy a poner en acción este objetivo? Crea un plan, lo compartes con la comunidad global y también una reflexión de cómo te sientes tú llamado a responder a esta situación que enfrentamos. Sí. Y finalmente, pues, a celebrar, ¿no? La idea es que cada año las personas suban su plan, suban su reflexión y podamos ir avanzando con pasos concretos. También se ofrece una herramienta de autoevaluación o de autorreflexión, donde tú vas a conocer cuál ha sido tu avance en el año. Se te hacen varias preguntas para saber cuáles son tus acciones en ese objetivo Laudato Si, y sobre eso tú puedas ir trabajando, ¿no? Tú puedes ir viendo qué es lo que quieres trabajar el siguiente año. Es una plataforma que busca acoger a todas las iniciativas existentes, hay muchísimas, y ser una herramienta para esas acciones que existen. Te pongo un ejemplo. Para mí, en la Pastoral Verde acá en Monterrey, yo no tenía esta herramienta que me pudiera acompañar a las parroquias y a los colegios que participan con nosotros. Entonces, yo desde Monterrey doy acompañamiento e invito a que se inscriban a la plataforma, porque desde ahí ellos pueden tener una herramienta de evaluación, sí, acciones sugeridas, etcétera.
Y eso sí que es importante, porque al final de cuentas es una partitura que todos podemos interpretar y desarrollar, ¿no? Para que ahí sí que el cántico de Francisco realmente se haga realidad. Porque muchas veces en las parroquias se invitan a las personas, pero no hay guías, no hay procesos. Y este trabajo tiene que tener un proceso, tiene que tener un camino trazado para que podamos caminar. Y si no, la cosa se nos complica muchísimo, porque entonces primero perdemos tiempo, que hoy estamos en tiempos de cambio climático, que el tiempo es apremiante. Y aparte de eso, pues el hecho de poder revisar otras experiencias nos economizan también esa posibilidad de hacer bien las cosas, ¿no? O de hacer mal las cosas. Creo que es encontrar esa información y ese contacto con otros que están haciendo lo que yo creo que es nuevo, porque en la realidad ya está hecho, nos ayuda muchísimo.
Tú mencionas una palabra clave, ¿no? De cómo yo aprendo del otro, vivir en comunidad, ver qué está haciendo mi hermano o mi hermana para que sirva de fuente de inspiración para mí, que ya llevan un camino quizá recorrido y puedo ver como ejemplo lo que está haciendo el otro. y caminar juntos, como dice el Papa Francisco al final de la encíclica, ¿verdad? Caminemos cantando, que las preocupaciones de este mundo no nos quiten la alegría. Entonces vas a encontrarte con personas, es una comunidad global.
Sí.
Lo que busca la plataforma hacer es un espacio de comunidad, donde tú te puedas encontrar quizá con una escuela de México, que veas, compartas cuál es la experiencia que tú has vivido, que platiques, que hagas contacto con una escuela o con una parroquia de Italia, y entender los procesos que ellos han vivido. Quizá ellos desarrollaron una oración especial por el cuidado de la casa común que tú puedas utilizar después.
Sí.
Entonces, esto es lo que queremos ser, un espacio de encuentro para poder también compartir y ser fuente de inspiración para caminar juntos.
Sí, a ustedes pertenecen 115 países en los 5 continentes. Es decir, si usted multiplica esos 115 por experiencias vividas, va a tener un acervo de conocimiento importantísimo.
Y sí, y ese es una de las de los grandes regalos de trabajar a nivel global. También cómo se pueden encontrar personas en un mismo país, ¿verdad? A veces en estos encuentros globales nos damos cuenta de cómo también podemos trabajar como país, como región, como continente. Es algo de los grandes regalos que nos ofrece tanto el movimiento Laudato Si como la plataforma de acción Laudato Si.
Y hay temas fundamentales. Muchas veces, puede ser la experiencia también un poco de Colombia, cada vez que usted levanta la voz sobre temas muy complejos, por ejemplo, la minería, la contaminación, en fin, temas que son muy complejos. Siempre se ataca a la iglesia de una manera durísima y a las personas que lideran los procesos les dan todavía muchísimo más duro. Pero cuando es un movimiento global y se ayuda a que esta información se divulga a nivel internacional, creo que hay un poquito más de respaldo frente a estas realidades, ¿no?
Y logra también hacer este acompañamiento, ¿verdad? De estar trabajando en conjunto, que no estamos solos, sobre todo que Dios está de nuestro lado, que Dios nos acompaña. El trabajar juntos y en comunidad nos permite también tener un poco más de escucha, ¿verdad? De tener este acompañamiento e ir caminando.
Y algo que también tiene muy bonito es que está dentro del marco de la iglesia. Eso es bien importante porque a veces nos quedamos en un sentido muy materialista de las cosas. Aquí hay una espiritualidad que mueve, que motiva, que anima a que las cosas realmente funcionen. Y sobre todo porque es un dar gracias a Dios por la creación y el solo hecho de poder existir y colaborar para que se sostenga y se haga la creación, ¿no? Finalmente eso es parte del ser humano, a su imagen y semejanza, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos.
Es correcto, y no somos nosotros, por ejemplo, un Greenpeace, que no quiere decir que Greenpeace sea malo. Sin embargo, a nosotros nos mueve la esperanza en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, en la inspiración de lo que Él dejó para nosotros. Entonces, trabajamos por el cuidado de la creación. Nuestros valores, por ejemplo, estamos fundados en la fe, el cuidar del uno al otro, tener una labor profética, vivir en la esperanza es muy importante para nosotros. Trabajamos en conjunto con otras organizaciones, solamente acotados a que trabajamos desde nuestra fe, ¿verdad? Desde lo que nos dice la doctrina social de la iglesia, lo que nos dicen nuestros padres de la fe. Y ese es un poco de la diferencia que nos marca en cuanto a otras organizaciones que quizá trabajan por el cuidado del planeta.
Sí, tiene un fundamento doctrinal más interesante, ¿no? En el caso de la Universidad Minuto de Dios y toda esta organización, pues, basada en la doctrina social de la iglesia. Y cuando uno empieza a revisar Laudato Si, pues también tiene eso. Es decir, es una unión de esfuerzos que se han hecho no solamente en este pontificado de Francisco, que ha sido espectacular, sino de otros pontificados que también llamaban de alguna manera la atención sobre estas realidades. Y por eso la doctrina social de la Iglesia, que nos invita a mirar el mundo, la sociedad, todo lo que hacemos con otra mirada, y no la mirada del mundo, sino realmente una mirada de estar con Jesucristo para poder desarrollar todas nuestras actividades. Esta organización de Movimiento Laudato Si, para aquellos que tengan algunas dudas, es una entidad debidamente registrada como una entidad legal, ¿no? Esto no es una cosa ahí que a alguno se le ocurrió y listo, ¿no? Esto está realmente sustentado legalmente y amparado también de alguna manera por toda la organización Laudato Si y desde el Vaticano, ¿no?
Justo somos una organización que tiene una junta directiva, tiene un consejo mundial, tiene un consejo de asesores. Trabajamos en conjunto principalmente con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Somos su brazo derecho en varias iniciativas, como lo es la Semana Laudato Si, como lo es el Tiempo de la Creación. Entonces, estamos trabajando en conjunto, junto con la Iglesia, ¿verdad?
Con la institucionalidad, que eso es muy importante, porque a veces aparecen una cantidad de cosas que ¿y de dónde vienen? ¿Y para dónde van?
Sí, así es.
Sí. Sí. En este caso no, en este caso realmente pues tiene el amparo desde el dicasterio, que para aquellos que no conozcan, los dicasterios vendrían a ser como los ministerios en los gobiernos, ¿no? Entonces tiene realmente ese respaldo y además es global, así que se puede uno con confianza acercarse a ellos. Mauren, entre otras de las cosas más interesantes que tiene el movimiento es la cercanía con las nuevas generaciones. Ese poder encontrarse con los niños, con los jóvenes, para entusiasmarlos con estos temas. Creo que se han logrado cosas muy interesantes y lo vemos. Hoy los niños están más preocupados por estos temas que muchos adultos.
Gratamente nos hemos encontrado con la respuesta que ha tenido las juventudes y las infancias, principalmente con algunas iniciativas como son los círculos Laudato Si. Los círculos Laudato Si son círculos de oración que se van creando en comunidades y se tienen momentos de reflexión para después tener momentos de acción sobre temas particulares que se abordan en la Laudato Si.
Sí.
Entonces, desde ahí hemos visto gratamente cómo ha habido una respuesta y cómo también han disfrutado de estos procesos de concientización personales, pero también que llevan a sus familias, ¿verdad? Que llevan a sus casas, a sus padres, y podemos ver que justo en la próxima Jornada Mundial de la Juventud va a haber presencia del movimiento. Por ejemplo, están convocando a peregrinos que vayan a querer trabajar en temas de reciclaje, uh-huh, en temas de los materiales que se van a estar consumiendo y utilizando allá en la Jornada Mundial de la Juventud, que justo está convocando parte del movimiento Laudato Si. Entonces es grato ver esta conciencia. Y vamos a ver, ¿verdad? Primero Dios, los resultados a próximo plazo.
Bueno, entonces queda la invitación, Maureen, a las parroquias, a los movimientos parroquiales, a los movimientos juveniles, a esas iniciativas que salen algunas veces de algunos colegios, instituciones universitarias, en fin, a la comunidad católica y en líneas generales a las personas de buena voluntad para que se encuentren con el movimiento Laudato Si. Se pueden conectar a través de las plataformas, ellos tienen su propia página. Creo que sería el medio más inmediato para poderse encontrar.
Sí, es correcto. Al movimiento Laudato Si, mi invitación sería a que tomen el curso de animadores Laudato Si, porque les va a abrir el panorama, les va a abrir este mundo de oportunidades a quienes se sientan llamados. Es un buen proceso de iniciar su acercamiento a este tema, uh-huh, o profundización. Y desde otro tema que es la plataforma de acción Laudato Si, invitarles a inscribirse quizá como familia, como individuos, invitar a sus parroquias a que se inscriban, invitar a su universidad, ¿por qué no? Y a sus escuelas, etcétera. Esa sería mi invitación.
Sí. Entonces, buscar en internet Movimiento Laudato Si, lo van a encontrar. Es una página entre colores verdes y azules, por si acaso. De todas maneras, en el podcast quedará en la dirección para que usted pues no se pierda, sino que encuentre realmente la página adecuada del movimiento y empezar ese proceso. Empezar a conocer primero la encíclica Laudato Si, profundizarla, estudiarla y empezar a conocer todas estas experiencias que quizás se puedan aplicar en su entorno social, cultural, familiar, de ciudad, de villa, en fin. Es un trabajo para todos, es una misión para todos, es un llamamiento que el Papa Francisco nos hace y que cuando uno se pone a mirar las raíces de todo esto, viene desde mucho antes. La iglesia siempre ha sido pues visionaria y profética en todos estos temas, solamente que a veces los desconocemos, no nos acercamos lo suficiente y simplemente nos quedamos con una serie de acciones que no, pues no son malas de por sí, pero que nos hace muchísima falta tomar acciones de verdad. El católico debe ser un profeta que debe cambiar las cosas, que debe mirar el mundo desde otra perspectiva. Y algo que siempre hemos sostenido, y es no necesariamente o no necesitamos utilizar las armas para cambiar las cosas. Las podemos cambiar desde el amor, desde la caridad, desde la misericordia, desde la solidaridad con el hermano, con el ambiente, con la naturaleza. Creo que hoy en día el llamamiento a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y de manera muy especial a todos los católicos del mundo es realmente asumir en la realidad, en el contexto actual, asumir la responsabilidad que nos compete con mucho amor, con conocimiento y con mucha fe. Maureen, muchísimas gracias por acompañarnos desde Monterrey.
Gracias, gracias por este espacio para compartir. Yo deseo en Dios que varios radioescuchas se sientan llamados, que se sientan identificados. Quiero saber más de esto. Fíjate que yo también tenía esta inquietud. Pues sepan que este va a ser un espacio de comunidad para trabajar en ese deseo que Dios puso en nuestros corazones de cuidar de este gran regalo que Él nos dio, de nuestro hogar y de nuestros hermanos y hermanas. Un gran gusto estar hoy conversando contigo, Carlos, y los esperamos en el curso, los esperamos en la plataforma, y no dejen de ver el documental La Carta.
Vale, ese es el compromiso, buscar La Carta, está en YouTube. Y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.